Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de SEAT, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la Feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. Amigos, buenas tardes. 7 de mayo de 2017, carretera nacional 332, que une Oliva con Denia. Vehículo conducido por una joven. Da positivo en el control de alcoholemia y drogas. Arrolla un pelotón ciclista. Todos ellos vecinos de Jávea, pertenecientes a clubes deportivos de esta localidad. Tres de los deportistas, miembros del club de atletismo Llebech de Jávea, fallecen. Y otros dos resultan heridos graves. Conmoción en toda la comunidad valenciana. El juzgado de lo penal número 1 de Gandía celebrará el lunes un juicio de conformidad ya por el atropello de estos 6 ciclistas en Jávea en el 17, de los que 3 murieron, como decía, al alcanzar las partes ya un acuerdo por el que se ha pactado una pena para esta mujer de 3 años y 9 meses de prisión para esta acusada. Como pueden ver, rozando los 4 años, que es el máximo que podía haber recibido esta mujer por estos sucesos. Cuidado, que puede cualquiera tener un despiste, pero el despiste de esta mujer fue, ya sin presuntamente, pues el hecho de dar positivo en alcoholemia y drogas. Hablaremos de ese suceso, por supuesto, no solo hoy, sino durante los próximos días. Ayer concluíamos el programa y nos llegaba una noticia en el último momento que ya no tratamos. Estelantis, fíjense, es una marca que aúna Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Abarth e incluso Maserati. Pues bien, Estelantis ha cancelado los contratos de toda la red de concesionarios en toda Europa. El preaviso de finalización de esta relación se va a notificar el 31 de mayo, pero eso sí, hubo ayer una especie de webinar para avisar a todos y va a otorgar 2 años, que es lo que marca la ley, 2 años de extensión antes de que se dé por acabada esa relación. Se inicia, por tanto, un periodo de negociación para alcanzar un acuerdo entre las partes que dé lugar a un nuevo contrato, el cual deberían firmar los distribuidores antes del 1 de junio, pero de 2023. Ya saben cómo habrán recibido los concesionarios esta noticia. Entienden que en este proceso dará lugar a una mayor concentración de la red, generando nuevos grupos multimarca, miembros que las empresas que no pueden asumir, nuevas firmas, inversiones que podrían desaparecer, verse obligados a traspasar sus instalaciones a otro actor y otras muchas circunstancias. Bueno, en cualquier caso, hablaremos en unos minutos. Estará con nosotros Alex Adalid, hombre de las provincias, y hablaremos de este asunto y seguiremos hablando de Estelantis desde el punto de vista de la planta viguesa del grupo Estelantis, antes del grupo PSA, que vuelve a parar su actividad este jueves debido a los problemas de aprovisionamiento provocados por la llamada crisis de los microchips. Está con nosotros, como es habitual, David de Diego. Hola, David, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Atención a las poblaciones limítrofes al bypass. Atención a todas las poblaciones porque tenemos noticias, tenemos información y vamos a desarrollarla durante los próximos minutos. Así que, bueno, a ti también te toca, ¿no, de Diego?
Sí, porque al final yo creo que articula, vertebra la ciudad de Valencia el bypass. Si va bien el bypass, la ciudad funciona al tráfico, a menos que haya algo puntual. Y si va mal el bypass, Vicente, sí, yo creo que todo lo que es el área metropolitana de Valencia falla.
Bueno, pues esta semana se inician ya la citación a los afectados de expropiación para la ampliación del bypass. 10 kilómetros de bypass en ampliación. Atención, ahora vamos a contarlo en qué va a consistir. Y son 9 municipios los implicados. Y cientos de personas, de empresas que en estos momentos van a ver implicadas con esta expropiación. Y por tanto, como ha empezado ya y seguramente las obras darán comienzo más o menos en el mes de noviembre, hemos querido ponernos en contacto con el director general de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, que es Manuel Miñés. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, tengan ustedes y los escuchantes y oyentes.
Bienvenido, caballero. Don Manuel, ¿qué tal?
Muy bien estás.
Bueno, ¿qué tal? Es una de las carreteras con mayor siniestralidad de España, el bypass. Su ampliación es un clamor general. Leo un poco lo que se escribía hace nada. Y el Ministerio de Transportes no licita, pese a estar todo preparado. Estamos hablando del tramo, atención, entre la CV35 y la CV32. Con lo cual, hay algunos aspectos que algunos preguntarán. Oye, ¿y el Fuente del Jarro? Bueno, eso es otra cosa. Ahora lo hablamos.
Bueno, el Fuente del Jarro es el tramo siguiente, ¿no?
Sí.
Como todo, primero hay que empezar de norte a sur, y este es el tramo A o tramo norte, que es el primero que tiene proyecto ya redactado. Bueno, proyecto redactado,
sí.
Lleva, pues, y se inició el proyecto por parte de la demarcación de carreteras del ministerio. Yo diría que hace fácil 5 años hubo, en principio, pues mucho contraste de pareceres y por parte de los municipios afectados. Se ha hecho una labor importantísima por parte de los técnicos de la administración, pues, para contentar a todo el mundo. Y digo contentar a todo el mundo en cuanto que no se trata de una simple ampliación. Por eso, perdón, el nombre de la obra, vamos a decir, el nombre oficial,
sí,
que no, en fin, es un poco rocambolesco, no es para liar a la gente, sino para exactamente decir lo que se va a hacer,
sí,
¿no? Que el proyecto es proyecto del tramo A, de la mejora funcional y de la seguridad vial de la A7.
Vale.
Entonces, bueno, pues simplemente ya leyendo este enunciado, pues quiere decir que lo que se pretende es una mejora funcional.
Sí.
¿Y en qué consiste esto? Pues decir los oyentes, bueno, pues este bypass que se inauguró en el año 1992, y me acuerdo perfectamente porque yo de ese tramo del bypass, bueno, del actual bypass,
sí,
fui ejecutor, vamos, la empresa donde en ese momento yo ejercí durante toda mi labor, digamos, de infantería.
Entonces, ¿no? Usted, pues, fue uno de los artífices en hacer desaparecer...
Hice exactamente 35 kilómetros de ese bypass.
Y hacer desaparecer el semáforo Europa.
Efectivamente, porque si me permite solo un... Vamos, para que los escuchantes,
sí,
se den cuenta, pues hasta el año 1990, o sea, se había acabado ya, vamos a decir, la AP7, la célebre, ahora, en fin, y eso es motivo de otro debate, ¿no?
Sí.
Liberalizada AP7, la AP7, el ministerio dijo que evidentemente se acababa en Puzol y se reiniciaba en Silla, hasta Alicante, pero que como era la única vía alternativa, vamos a decir, para los usuarios de Valencia, pues que esa obra no corriera a cargo de, en aquel momento era UMAR la que lo ejecutó y y tenía la concesión, sino que sería el propio ministerio el que haría esa obra bypass, con lo cual, pues ese semáforo, que ni más ni menos que un señor que venía de turista, o un señor que venía de tránsito, o un camionero que venía a recoger naranjas desde Holanda, pues tenía que pasar por la V21, que entonces no se llamaba V21, se llamaba Nacional 221, no estaba ampliada, no era autovía, Avenida Cataluña, calle Calariano, Cardenal Benlloc, Eduardo Bosca, Peris y Valero, Usas Mal, hasta que al final llegaba a la pista de Silla. Y retomaba otra vez el bypass.
¿Qué les va a contar a los vecinos de la zona que en el 92
aquello era una locura, era un sinfín.
Ya.
No dormir y una accidentabilidad, pues, bueno, grande.
Y las fachadas de los edificios, había que limpiarlas cada 2x3.
Pues inicialmente, pues, bueno, al final, después de muchos lloros y de muchos presiones, pues se hizo el bypass.
Hombre, ¿no? ahora sería impensable ver todos los camiones que transitaban en los años 90, a principios de los 90, por la calle, por la avenida Pérez y Valero,
¿no? Era tremendo. Entonces este bypass, pues ahora prácticamente cumple ya, pues, sus 32 años de 30, alrededor de 30 años.
Sí, 30 años,
¿no?
sí.
De vida. De vejez, tiene vejez.
Se ha hecho viejo, ¿no?
Exactamente, se han hecho muchos años.
O sea, 30 años de un bypass, 30 años de una autovía, se hace vieja.
Se hace vieja, ¿sí? y no se hace vieja porque no se mantenga, que se puede mantener muy bien, pero claro, el tráfico ahora, hay una IMD que es intensidad media diaria, uh-huh. Ahora que ya se está retomando, digo ahora, ¿no? Hemos pasado lo grueso de la pandemia, lo grueso del confinamiento, sí. etcétera, etcétera, sí. de 110.000 vehículos día. Eso, de esos 110.000 vehículos día, como un 25% son pesados, son camiones, sí. y un 75% son de vehículos ligeros, o sea, automóviles. Bueno, ¿eso qué produce? Pues eso produce que, según datos de la Dirección General de Tráfico, que en fin, son ciertos, y yo personalmente, pues con la Directora General de Tráfico de aquí de la Comunidad Valenciana, me he reunido y los.
Con
los
la he jefa tomado, de tráfico, vamos, con ya, Pilar Funes.
Pues eso ha producido simplemente en los tres últimos años 557 accidentes,
sí.
200 accidentes con víctimas. Uh-huh. 6 muertos,
yeah.
20 heridos con secuelas y un herido con secuela, pues es sí. que te quedas sin una pierna o te quedas inválido.
Hablamos del tramo, perdón, hablamos del tramo en este momento ya, 6 fallecidos en ese tramo que vamos a cambiar, esos 10 kilómetros que se van a cambiar y tal. Bueno, tenemos que adelantar ya que más o menos, si todo va bien, en el 2020 algo, en el 24 por ahí tendríamos ya, el 25.
Como usted muy bien ha dicho,
sí.
ahora el Ministerio ya publicó, vamos, por orden ministerial, el 21 de diciembre se aprobó ya el expediente de información pública para las expropiaciones.
Sí.
Salió en el boletín, porque todo esto es lentísimo.
Claro.
La burocracia administrativa en este país, en fin.
Ya lo conocemos, y encima la pandemia, bueno.
Pues exactamente, es un puntín de aditamento más, ¿no? Entonces,
bueno, si todo funciona bien, si funciona bien todo, y los cientos de afectados ya, pues, no ponen ningún problema,
ya les ha citado,
empezaríamos.
A través de los ayuntamientos, cada uno tiene que alegar, pues, si es dueño o no dueño de la parcela, o la parcela catastral todavía está a su nombre, o a nombre del hermano.
¿Hasta cuándo tienen de tiempo para esto?
¿Perdón?
¿Hasta cuándo tienen de tiempo para esto?
Entonces, el pago de las expropiaciones, que ahora inicialmente es
¿sí?
un 10%, y una vez iniciada la obra se va pagando hasta el 100%, uh-huh. ese trámite puede llevar fácilmente, yendo rápido, como 2 meses.
Vale. Es decir, ¿podría empezar tranquilamente las obras quizá ya en el último trimestre de este año?
Bueno, eso es lo que nosotros hemos... pensamos,
sí.
personalmente, el ministro por una parte, y después la última fue el 9 de marzo, que la tengo aquí delante, yo me dirigí al director general de carreteras exponiéndole dos temas. Un tema, que somos una comunidad olvidada con todas las letras mayúsculas y en negrilla,
sí.
en cuanto a la inversión en carreteras. Esto y una de las prioritarias, pues tanto porque el ministro es valenciano y entendemos que debe de ser nuestro
sí.
fiel embajador,
bueno,
cosa que hasta ahora en carreteras no ha sido, que vale. tenía una doble una doble obligación: primero,
ya.
licitar esta obra, que está prevista en los presupuestos, que tiene una anualidad para este año
sí.
de unos 100.000 euros, pero como el tema estamos hablando es muy lento, vamos, con 100.000 euros nos damos con un canto en los dientes.
¿Ah, sí?
Porque claro, porque, repito, viene la licitación, que como mínimo serán 30 días, una vez ya pagadas las expropiaciones,
sí.
la apertura de plicas, uh-huh. información pública para que se pueda recurrir el que no ha sido propuesto de adjudicatario si tiene algo que decir, depositar la fianza,
bueno,
publicar la adjudicación
total,
definitiva, firmar el contrato, acto de planteo, inicio de obras. Estos son pasos O sea que eso, cinco pasos, pues pueden durar pues 2-3 meses, porque a lo mejor el ministerio, pues ir de la planta primera a la planta sexta, aunque hay ascensor. Pues,
vale. Tendríamos en cualquier caso, don Manuel, tendríamos la si todo funciona en hora y en tiempo, en unos 4 años. En 2025 tendríamos ya esa ampliación de los 10 kilómetros del bypass, que ahora entramos enseguida en qué consiste la ampliación. Pero creo que David de Diego tenía alguna pregunta.
Muy bien.
Adelante,
muy bien.
David.
Sí, Vicente, yo quería preguntarle a nuestro invitado una duda que tengo yo, porque yo, bueno, todos sabemos que el bypass en su día llegó ya tarde, pero ¿sí? Mi percepción ha sido durante la evolución y el inicio de obras y cómo se inauguró y el flujo que tenía yo del tráfico, ¿ya nació pequeño en su día?
Bueno, nació pequeño en su día, más que pequeño, complicado. Vamos a ver. Un bypass está pensado, como muy bien dice el nombre, para bypassear una ciudad, para no entrar, como hemos dicho, por dentro de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que este bypass estaba pensado para vehículos y camiones, vamos, digo vehículos, automóviles.
Sí.
De paso, digo de paso, o hombre, que vienen a Valencia, pero si vienen a Valencia, pues vienen por la V21 y se quedan en Valencia.
Sí.
No sé si me explico.
Sí.
O si van al polígono Fuente del Jarro, bueno, pues...
Ya, pero era el enlace con Alicante desde París, vamos.
Pero ¿qué ocurre? Que en paralelo a este bypass,
sí,
la Generalidad Valenciana no hizo otro bypass, o vamos, yo diría... Sí. Un corredor comarcal,
claro,
para que el tráfico de agitación no usara el bypass para lo que no está previsto.
Queda claro. Por eso, ahora, quizá, don Manuel, lo que ocurre es lo siguiente. Esa ampliación del bypass, cuidado, porque uno puede pensar, va a ser una ampliación que van a poner en más carriles y tal, que sería lo que uno puede llegar a calcular. Pero no, nada más lejos. Justamente, don Manuel ha hecho alusión a esto, al hecho de que hay vehículos que en estos momentos pues salen por la salida de Paterna para entrar en la siguiente, ¿no? O sea, que recorren escasos kilómetros.
¿A qué me refiero yo? Bueno, pues sí. que un señor que está en Rocafort, en Godella,
sí,
en Burjasot, bueno, pues resulta que lo fácil es ir a bypass para salir después al kilómetro y medio para pasar a Vétera.
Sí.
El que, vamos, es como, sí, bueno, como para ir de yo estoy en la Plaza de América, para ir a la Plaza de España, bueno, pues tengo que coger la calle de Colón, bueno, si puedo.
Bueno, ahora ya más complicado.
Pero si no, ya voy por la Gran Vía. Hay que separar ese tráfico, vamos a decir, ese tráfico doméstico, que puede ser de furgonetas, hombre, algún camión habrá, evidentemente,
sí,
pero sobre todo vehículos ligeros, para que no se entorpezcan con el tráfico pesado de...
Sería, camiones, don Manuel, como una vía de servicio, pero a lo grande.
Exactamente, una vía de servicio, pero evidentemente separada con el New Jersey,
queda claro.
con iluminación suficiente para entrada y salida, o sea, que no para ir de un pueblo a otro tengas que coger el bypass, porque entonces esas penetraciones, esa incorporación y después esa salida produce mucha accidentabilidad.
Para que el camión que viene de París pues pueda pasar por el bypass con total tranquilidad y no se cruce con el vecino que va de Paterna a Godella.
De todos y cada uno, del señor que está más alfasado, de Massamagrell, en Museros, o en la Ferro Buñol, que va por la 32, pero para ir a Nájera, pues resulta que tiene que obligatoriamente que entrar y salir.
Don Manuel, tienen que temer mucho los vecinos en estos momentos de las 10 o los 9 municipios afectados por aquello, en principio de las obras, el ruido de las obras que toca muchas urbanizaciones. ¿Va a ser molesto para ellos o qué?
Yo entiendo que no, porque ya digo, o sea, estamos hablando de 11 kilómetros y estamos hablando de 120 millones de euros.
Sí.
Y yo le diría que del primer proyecto que se concibió, que estaba muy bien, pero como han recogido todas las alegaciones en cuanto a tema acústico, en cuanto a mayor permeabilidad, y digo permeabilidad, pues muchos pasos inferiores por bajo, para que no interfieran, es una protección hidrológica, una protección paisajística con mucho seto, con mucho, pues no, entiendo que no, o sea, se ha cogido, bueno, digo yo, son 120 millones porque yo, vamos, del primer proyecto que conocí a este, fácilmente se habrán incorporado 15 millones de euros solamente para, vamos a decir, para recoger las alegaciones de impacto acústico, lumínico, sonoro, etcétera, etcétera, que puede conllevar, evidentemente, unas obras.
Es decir, ni las obras ni tampoco después el tráfico posteriormente molestarán en exceso.
Efectivamente, porque, dice, todavía molesta más, porque hemos estado hablando de accidentes, pero es que actualmente, estos últimos años, que estamos hablando de 3 años, ha habido alcances, bueno, alcance puede tener un accidente leve o tal, pero hay una retención. Sí. La detención, ha habido retenciones máximas de
un día entero, casi.
De 17,9 kilómetros.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Y algunas han pasado más de una tarde ahí. Pero,
las retenciones medias han sido 3,4.
Sí.
Y horas de retención, ha habido vehículos que han tenido 8,4 tanto de tráfico, 8 horas de retención.
Sí, toda la jornada, vamos.
De 1,5. Luego, evidentemente, en cuanto a contaminación estamos hablando, un vehículo, se para o no se para.
Está
o
claro.
Va,
oye, don Manuel, una cuestión importante también y es sobre todo el hecho de que, ¿por dónde va a empezar? ¿Por dónde van a empezar estas obras? Porque estamos hablando de 10 o 9 municipios. ¿Cuál por dónde empieza? ¿Por la zona de Paterna o más allá?
Lógicamente empieza en la CV, o sea, en la CV 22, que es de norte a sur, que es la carretera de la Gombalda, que es el enlace con Masamagrey.
Comenzará ahí.
De norte a sur.
Comenzarán las obras ahí, supuestamente, bueno, en noviembre.
Exactamente. Entendemos, deseamos, y yo creo que se está haciendo la suficiente fuerza ante el Ministerio.
Sí.
Y el ministro pues también se ha comprometido, de algún modo, en las últimas visitas que ha hecho a Valencia, de que se empiecen este año, vamos. Y este año es administrativamente, octubre-noviembre, vamos.
Perfecto. Don Manuel Miñés, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí en los micrófonos de COPE, de Luz de Cruce. Y si nos gustaría cualquier información, cualquier noticia que vaya llegando, pues poderla conocer, si le parece.
Muy bien, pues encantado de estar con ustedes y a su disposición. Y de todos sus oyentes.
Un abrazo muy grande. Gracias. Manuel Miñés es el director general de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. Hablando de el bypass, que ya empezarán las obras de ampliación en esos 10 kilómetros, 9 municipios que van a desarrollar estas obras, que si empiezan en octubre-noviembre aproximadamente, ya han empezado ya a verse los afectados, la licitación de las expropiaciones, pues tendríamos concluidas allá por el 2025. Si es verdad que se nos ha quedado un asunto en el tintero, pero que es las obras de Fuente del Jarro, pero estas serían posteriores, con lo cual pues estamos hablando de que nos iríamos bastantes años allá con las de Fuente del Jarro, que traen bastante más complicación. Pero en principio, esas obras, como digo, en el mes de noviembre. Enseguida estamos y hablamos de otros aspectos que también han sido noticia durante los últimos días. Ya lo hemos comentado por activa y por pasiva. Stellantis de Vigo, por ejemplo, va a volver a parar hoy por falta de suministros. Le ha pasado a Ford, le pasa a muchas factorías. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Ya saben, los microchips, que hemos hablado tantas veces aquí. Y también hablaremos de la misma marca de Stellantis, que aúna a Peugeot, a Citroën, a Opel, a ADS, a Fiat, Alfa Romeo, a Jeep, a Lancia, a Barza, Maserati, porque han cancelado los contratos de toda la red de concesionarios de Europa. Imagínense la cantidad de concesionarios. Lo hablamos enseguida. Está con nosotros David de Diego y comentamos cosas con Alex Adalid. Nos vamos hasta el suplemento de motor del diario Las Provincias.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco.
y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Este mes de mayo, si realizas el cambio de distribución de tu Peugeot o Citroën en los talleres PSA Retail, te regalamos el cambio de aceite y filtro. Pide cita en el 900-103-660 y consulta condiciones. Solo en PSA Retail Valencia, Avenida Tres Cruces, Padre Tomás de Montañana y Paterna. ¡Te esperamos!
No te equivoques. Vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
El amor sin prisas, decía Phil Collins. Sí, qué tranquilidad, ¿eh? Estamos en Luz de Cruce, en COPE, más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio de forma muy cariñosa en COPE.es para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, con todo el amor del mundo. Es de Diego, lo dejamos caer, ¿no? Ok, está bien, ¿no?
Probablemente, ¿no?
Vale, venga, pues ahí está, lo dejaremos caer a partir de las 4 y algo, porque algunos dirán, oye, ¿qué han hablado del bypass? Pues bueno, pues lo podrán escuchar en cualquier momento, ¿eh? Esa novedad que nos trae, que seguramente ya la ampliación del bypass será en el mes de noviembre y tardará hasta 2025 aproximadamente, lo tendremos ya y lo estrenaremos. Vamos a ver si es así, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa de Diego? Que ayer, ya terminado el programa, nos llegaba una noticia que decía algo así como Stellantis, que atención, aúna un montón de marcas, cancela los contratos de toda la red de concesionarios en Europa. Vaya noticia.
Esto podría ser una excusa para unificarlos, pero con el cambio que hay en el mercado, Vicente, aquí hay muchísimo más detrás.
Bueno, pues tenemos que aclarar algunos asuntos y vamos a enseguida hablar también de los microchips, por supuesto, y otros muchos asuntos. Vamos a ponernos al día de todo lo que conlleva el mundo del automóvil, porque está con nosotros uno de los máximos exponentes del mundo del periodismo de motor, que es Alex Adalid, hombre que lleva y dirige el suplemento de motor de Las Provincias. ¿Qué tal, Alex?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad es que, pues bueno, comentando todas esas noticias, ¿no?, que están llegando y que muchas veces pues no dejan de sorprendernos, claro.
Ya, oye, ¿cómo, cuando llegaba esta noticia, ¿no?, de Stellantis, que ahora hablaremos también de los microchips, pero ¿cómo, tú, qué opinión te merece, en principio, la cancelación de los contratos? Pues, no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Dime.
Stellantis es uno de los grupos, a ver, todas las marcas han pasado en algún momento de la historia por dificultades. En el caso de Peugeot fue prácticamente en el año 2013, cuando tuvo que entrar el gobierno francés a inyectar capital junto con un socio capitalista, en este caso una empresa china, a poner dinero en Peugeot, y desde entonces la dirige Carlos Tavares, que era el número 2 de Carlos Ghosn en el grupo Renault-Nissan, ¿no? Y bueno, pues desde entonces Carlos Tavares es una persona que se caracteriza por un recorte de costes y una eficiencia importantes, y ha puesto a volar un poco todo el grupo Peugeot, que estaba formado por Peugeot y Citroën. Lanzaron DS como marca de lujo, han comprado Opel y ahora hay una fusión en la que lidera el grupo francés, el propio Carlos Tavares, sí. con toda esa parte italoamericana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si hay alguna cualidad de este ejecutivo es que conoce muy bien todos los procesos de un automóvil desde el diseño hasta la venta, ¿no? Es decir, antes había ejecutivos que sabían de gestión, otros de diseño, otros de ingeniería, pero en su caso sabe que el beneficio de una marca de automóviles está en todos los procesos desde que se diseña un coche hasta que llega a las manos del usuario final, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues en los concesionarios pues hay algo que se está moviendo,
sí.
La venta online, que nadie sabe un poco cómo va a funcionar, uh-huh. Convertir los concesionarios en centros de experiencia, el coche eléctrico, que sabéis que va a necesitar muy poca posventa, porque son coches que no hay un mantenimiento, es decir, no hay líquidos que cambiar, no hay apenas sí. piezas de desgaste. Uh-huh. Entonces, todo eso está flotando en el aire, y yo creo que Stellantis, debido a este ejecutivo que he hecho ese pequeño resumen para ponerlo un poco en escena, ¿no? Que tiene un conocimiento un poquito más amplio de todas las fases de construcción y venta de un automóvil, pues yo creo que Stellantis va a ser la primera en abrir ese melón, ¿no? En ver un poco cómo se van a vender los coches en el futuro.
Uh-huh.
Veremos a ver cómo llega, porque obviamente los concesionarios, muchos de ellos, la mayoría de inversores particulares, pues no están dispuestos a que les cambien las condiciones todos los días, claro.
Claro, tienen 2 años por delante, que son lo legal. Este proceso va a dar lugar además a una mayor concentración de la red. Se van a generar grupos multimarca, mientras que las empresas que no puedan asumir esas nuevas firmas o las inversiones, pues podrían desaparecer. Atención, porque quizá algún que otro concesionario en este momento está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser mi futuro, no? Porque si no pertenezco a un grupo fuerte, multimarca, pues podría encontrarme con algún problema. Pero por otro lado, las marcas, ¿les interesa tanto, Alex, les interesa estar concentrados en estos grupos multimarca y no tener a lo mejor otro tipo de empresarios que estén, sean más fiables para la marca, la propia marca?
Pues hasta el punto de que muchas marcas, sobre todo en Europa, tienen sus propias filiales, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
En Estados Unidos están prohibidas, está prohibido que la marca venda directamente los automóviles, de hecho, Tesla tuvo problemas en algunos estados, pero en Europa es habitual, bueno, y de hecho en Valencia tenemos filiales sí. de Mercedes, de Audi, de Volkswagen, de Fiat, de PSA, de Renault, es decir, casi todas las marcas quieren controlar las parcelas fuertes de su distribución, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, pero también les interesa que donde no puede llegar la marca con toda su potencia, es decir, en las ciudades a lo mejor no tan grandes como Valencia, interesa tener presencia de la marca, pero a lo mejor al propio fabricante no le interesa por el volumen de negocio estar allí, ¿no? Entonces,
sí.
bueno, va a ser un poco complicado. Yo creo que efectivamente se van a concentrar más marcas en un mismo punto de venta. O a lo mejor lo que tenemos es un gran taller de chapa y un gran taller de postventa y luego varios puntos de venta diferenciados, ¿no? Con exposiciones. Porque claro, por una parte, el mundo del automóvil, casi como todo, va hacia una compra muy experiencial, ¿no? Que cuando tú llegues al sitio a comprar algo, sea casi una experiencia, ¿no? Nos pasa ya hasta para tomar un café con leche, no nos vale ya la barra de un bar, ¿no? Tiene que ser, parece que una franquicia
sí.
maravillosa, americana, con 30 sofás y wifi, ¿no?
Sí.
Para tomar un sencillo café. Pues esa experiencia que están buscando todos los fabricantes se combina con la venta online, que realmente hoy en día ya sucede, y de hecho hay portales de ocasión, de coches de ocasión, que te ofrecen el comprar el coche desde casa y que te lo traigan, ¿no? Entonces, claro, esas dos vertientes se están combinando y nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el futuro, ¿no?
Ya, pero el coche de ocasión online aún es entendible, porque puede ser que el coche de mi vida esté en estos momentos en Soria, un vehículo usado que ha tenido pues un propietario o dos, etcétera. Pero un vehículo nuevo, ¿hasta qué punto la gente lo compra online, teniendo los concesionarios allí que quieren probar, porque uno quiere subirse a su coche, su próximo coche, ¿no?
No sé. No solo eso,
sí.
sino que además cuando la gente va al concesionario termina comprando un coche un poco más caro, ¿no? Y eso siempre
sí.
es importante, porque
claro,
tú estás en tu casa y eres un poco más amarrategui, ¿no? Sin
claro.
embargo, si estás en el concesionario y los vendedores, es su trabajo decir, mira, es que a lo mejor por en cuotas al mes, ¿no? Por 7 euros más al mes se lleva usted el techo panorámico, o por 15 euros más al mes pasa usted al siguiente acabado, o por 40 euros más al mes compra un motor más potente, ¿no?
¿Para qué quiere un coche tan grande si son solo dos, ¿no? O al contrario, ¿no? ¿Cómo compra un coche tan pequeñito si son 6 de familia? ¿No? Por eso.
Ese asesoramiento y esa visibilidad del coche yo creo que no se debe perder, aunque hay gente que se acostumbra a comprar online. Hombre, yo entiendo que compres online, pues eso, cosas que hombre. No tienen un coste elevado, ¿no?
Claro,
pues,
una camisa, unos zapatos, sí.
Claro, y que tienes una facilidad de evolución. Pero
claro.
yo, un coche, lo que dices tú, a no ser que sea un coche de ocasión, que el que yo busco está en Soria,
sí.
pues la verdad es que yo creo que el concesionario va a seguir siendo un punto clave. Veremos a ver por dónde va eso. La verdad es que es complicado. Ya veremos a ver cómo resuelve Stellantis. Y yo creo que después de Stellantis irán otras marcas también haciendo esos pasos.
Bueno, has tratado la venta online y el coche eléctrico, que ya sabes que es de eléctrico, sabe un montón, David de Diego. David, adelante.
Una enciclopedia.
Gente, yo aquí pienso que está ocurriendo dos factores importantes. El primero, el cambio del perfil de cliente. Quizás si nos ponemos en nuestra generación, nosotros ya somos clientes que van a seguir con el mismo formato, pero las marcas sí que se están preparando para el nuevo cliente, para ese cliente que está acostumbrado a pedirlo todo desde el teléfono, desde casa, desde el ordenador, y quizá esa interacción en el concesionario no está tan acostumbrado. De hecho, el responsable del CEO de Volvo a nivel mundial ya nos decía en Los Ángeles, creo que hace algo más de un año, que ellos pensaban que en breve ya no iban a tener clientes, iban a tener suscriptores. Este formato yo creo que cambia bastante las reglas del juego. Y luego una pregunta que os lanzo a los dos. ¿Pensáis que a partir del 1 de junio de 2023 las concesiones Stellantis, porque se venderá en teoría, por lo que parece ser, será la venta por internet, tendremos un precio único de un vehículo, nada de esto que tienes diferentes precios en diferentes concesiones, un precio único para un territorio de un coche y de ahí no saldrá la marca?
Adelante, Alex.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque esa es una estrategia que fomentaron los propios fabricantes precisamente para atraer a gente y que compre más, ¿no? Y es algo que funciona en el ADN del ser humano desde el infinito y seguirá funcionando dentro de 300 años. Es decir, la oferta siempre va a llamar más la atención que el precio fijo, ¿no? Sí. Y esto siempre va a ser así. Entonces, de hecho, en el mundo del automóvil se está viendo cómo los concesionarios, a través de redes sociales y de los medios de comunicación habituales, siempre están en oferta, porque al final, si tú sabes que tu coche va a tener el mismo precio en cualquier momento del año, no tienes ningún incentivo para adelantar la compra, ¿no?, que es lo que al fabricante le interesa. Entonces, el día que la marca imponga, por ejemplo, y algunas marcas lo quieren hacer, y has puesto el ejemplo de Volvo, por ejemplo, su coche eléctrico, el XT40, va a tener la misma tarifa en todos los sitios. Muy bien. Estoy seguro de que el concesionario va a hacer o una sobretasación del coche de ocasión, claro, o va a intentar que te compres el coche en ese concesionario y no en otro, regalándote una revisión. En fin, claro, siempre va a haber algo que claro, motive, que sea como un extra. Entonces, yo creo que ofertas va a haber porque cada vez las hay en más ámbitos, ¿no? Y siempre funcionan. Y la marca, la primera que diga mis precios van a ser fijos, va a notar incluso un bajón en su cuota de mercado, una ligera baja en su cuota de mercado, ¿no? Uh-huh. Y luego también, como los concesionarios, mucha gente no lo conoce, pero el concesionario no gana un dinero por coche y ya está. Es decir, a veces incluso lo pierde. Los concesionarios tienen bonus según el volumen de ventas, ¿no? La marca dice, por cuota de mercado, este concesionario tiene que vender, vamos a poner por caso, 100 coches, y si vende 110 le voy a dar un bonus importante. Hablamos de miles de euros. Pues claro, esos 10 coches finales, los 100 los va a vender porque es la cuota de mercado natural que tiene la marca, es decir, gracias a la promoción que hace la marca X, pues se venden X coches, ¿no?
Sí.
Pero esos 10 extra, el concesionario está dispuesto a pelear mucho, incluso a perder dinero en alguno de ellos porque va a recibir un bonus por parte de la marca. Por tanto, claro, pierde un poco de dinero por aquí porque sabe que va a cobrar un bonus, etcétera, etcétera, ¿no? Está montado ahora mismo de manera que los concesionarios tienen que seguir tirando ofertas para captar más ventas de las habituales. Dudo que Stellantis vaya a cambiar eso porque precisamente Stellantis tiene marcas muy populares con no tanta fidelidad a lo mejor como las marcas premium. Es decir, Stellantis, por ejemplo, mucha gente se compra un Citroën porque en ese mes en concreto es más barato que un Ford o que un Opel o que un Fiat.
Sí.
No son marcas a lo mejor como quien es fiel a una... pues como Vicente, por ejemplo, siempre se compra Rolls Royce, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Me fastidia mucho últimamente porque no he podido, no me han hecho el precio que quería, pero bueno.
Bueno, es un ejemplo de, por no citar ninguna marca premium, pero hay gente que es fiel a una marca porque le gusta el concesionario, porque siempre han tratado bien, porque le gustan sus modelos, pero en el mercado generalista, que es donde realmente está el volumen de mercado de Stellantis y en general, pues mucha gente cambia de decisión de compra entre un Seat, un Peugeot, un Opel, un Ford, dependiendo de la oferta que tengas.
Muy bien. Oye, pues no os vayáis ninguno de los dos, porque ahora enseguida vamos a volver con la crisis de los microchips que ha generado parón prácticamente de algunas semanas y algunos días en muchas de las factorías europeas. ¿En qué consiste esta crisis? Lo contamos enseguida. Y también de Comof.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Del 20 al 22 de mayo, días de liquidación en Motor Vilas Valencia. Más de 100 vehículos de ocasión, descuento de hasta el 35% y condiciones de financiación inmejorables. Solo del 20 al 22 de mayo. Días de liquidación en Motor Vilas Valencia, Avenida Tres Cruces 52.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Estamos en vivo y en directo a través de la red también para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. En muchos sitios donde en este momento están sufriendo la crisis de los microchips. Estamos al habla con Alex Adalid, director del suplemento de motor del diario Las Provincias. Alex, algo tan pequeño y tan complicado y que está complicando la vida a todo el mundo, ¿no? ¿Eh? El microchip.
De manera tremenda, están parando de fabricar lavadoras, están parando de fabricar coches, están parando de fabricar ordenadores, o sea, está siendo un auténtico caos, ¿no? Es decir, no está llegando, no lo estamos notando, pero sí que está llegando al consumidor final de una manera muy notable, que ahora detallaremos, ¿no?
Ya, y el por qué, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Esto no se tenía previsto? ¿Tiene algo que ver la pandemia? ¿Qué ha pasado ahí?
Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Por una parte, los semiconductores, que forman la parte de los chips, ¿no?, que permiten analizar a toda velocidad una serie de datos para tomar decisiones que tengan pregrabadas, se utilizan en cada vez más elementos, en videoconsolas, en ordenadores, y en los automóviles han llegado a un punto en que están por todas partes. Por ejemplo, un coche moderno que tiene un freno de mano eléctrico, que se activa, por ejemplo, los coches automáticos se activan los semáforos y tú quieres que cuando acaricies el pedal del acelerador se desactive sin que tenga ningún tirón, ¿no? Uh-huh. Pues claro, eso necesita una velocidad de procesamiento muy rápida y lleva un semiconductor de alta capacidad, ¿no? Los elevalunas, pues los elevalunas eléctricos ya todos tienen un sistema antipinchamiento para que retrocedan cuando hay demasiado esfuerzo y tal, en fin, ese tipo de cosas, pues a lo mejor también tienen otro semiconductor, otro chip con semiconductores. Y luego, por ejemplo, los cuadros de mandos digitales, los equipos multimedia, ahora casi muchos coches nuevos, casi todos de manera de serie buena opción, tú estás dentro del coche y te están escuchando como si fueran los sistemas de Alexa o Siri, ¿no? De Apple. Es decir, tú dices en un Seat, hola Seat, y de pronto el coche te dice, ¿en qué puedo ayudarle? Y es porque hay un procesador que te está escuchando constantemente y analizando todo lo que dices para saber cuándo le estás ordenando algo o cuándo estás hablando del tiempo con tu pareja o con tu acompañante, etcétera, ¿no?
Sí.
Todo eso hace que se utilicen semiconductores de una manera exponencialmente mayor a la que se utilizaban hace, por ejemplo, 5 años, ¿no?
Sí.
Luego, además, llega la pandemia, empezamos a trabajar todos en casa y claro, pues también hay más demanda de ordenadores, hay más demanda de elementos de ocio, tipo videoconsolas, etcétera. Sí. Y, por tanto, las fábricas de este tipo de chips, que están sobre todo ubicadas en China, bueno, en Taiwán, que también es prácticamente parte de China desde hace unos años, etcétera, pues no, por una parte no tienen suficiente capacidad de producción y por otra suministran al mejor postor.
Sí.
Primero, a los automóviles de China, por ejemplo, donde se venden, recordemos, 17 millones de automóviles cada año. Después, a todos los empresas de informática, telefonía, etcétera, que tienen una altísima demanda y pagan muy bien estos componentes. y no en la cola, pero sí que es cierto que el mundo del automóvil, que cada vez exige más de este tipo de componentes, pues se encuentra con que no le llegan. Da igual el precio que pagues, no hay suficientes y se está dejando de fabricar cientos de miles de coches en Europa. Bueno, en Europa y en todo el mundo prácticamente.
Bueno, y no sea complicando la vida en Stellantis, en Ford, etcétera. Así de Diego, adelante.
Sí, porque yo aquí me doy cuenta de una cosa, Alex y Vicente, que esta pandemia nos ha traído una serie de listas, ¿no? De listas de cosas que no sabíamos que teníamos que aprender, pero que las hemos aprendido, como los nombres de las vacunas. Y luego las cosas que cuando nos hacen mucha falta no tenemos en Europa, como fueron al principio las mascarillas, luego los respiradores. Ahora la Unión Europea se ha dado cuenta que hay que fabricar las baterías, no solamente ensamblarlas, hay que fabricar desde cero la batería en Europa. Y este proceso que hace 20 años, el de los microchips, se hacía en Europa, se fue desplazando allí, aquí únicamente se diseñan. Y parece ser que la Unión Europea también se ha dado cuenta de que hay que promover eso, porque son sectores estratégicos que no se pueden dejar de lado, porque una situación como esta te hunde la industria.
Bueno, hasta el punto ahora mismo, que yo ayer, antes de ayer, estuve en un concesionario premium de Valencia y me decían, literalmente, no tenemos coches. O sea, casi todo el mundo que está pidiendo un modelo, le estamos dando entrega septiembre u octubre, pero sospechamos que la fábrica nos da esa entrega porque tampoco lo sabe. Entonces, claro, tenemos que darle al cliente, decirle algo, y le estamos diciendo septiembre u octubre en el mejor de los casos. Después, según las opciones que cada uno elija, por ejemplo, un paquete de multicámaras de estos que tiene una cámara delante, otra detrás y dos en los laterales, que te lo refleja en el equipo multimedia, pues eso hay que esperar más porque el fabricante, como a lo mejor te dicen, tienes X número de chips, pues los programas para lo que es fundamental en el coche, ¿no? Hay clientes que están recibiendo sus coches con menos equipamiento del que habían pedido. Por ejemplo, hay otro compañero que ha comprado un modelo y han dicho, mira, el cuadro digital hay que esperar meses. Te lo servimos con el cuadro de agujas y te damos ese dinero de esa opción que habías solicitado, te lo damos en asistencia o te lo devolvemos o lo que tú quieras. También es así. Pero claro, el problema ha llegado al punto de que, por ejemplo, la fábrica Ford de Valencia tiene 4 modelos parados en producción, en parte por la demanda y en parte por el tema de los chips, pero, por ejemplo, Stellantis, que ha dado cifras, ha dejado de fabricar 190.000 coches en el primer cuatrimestre, es decir, muchísimos, casi un 15% de la producción. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Que los coches sean más caros y que quien quiere un coche con entrega inmediata tenga que adaptarse al stock que tiene la marca, no pedirlo a fábrica, porque entonces, pues por ejemplo, pedir ahora un coche para disfrutarlo en verano y que te lo fabriquen... No. Es complicado, es realmente complicado.
Es complicado. Oye, ¿veis que se puede, igual que con el tema de los cargadores, Mercedes, BMW, todo el grupo Volkswagen al completo, Kia y Hyundai se han unido para crear Ionity, esa red de recarga europea, que aquí en España todavía está muy verde, pero en el resto de Europa está funcionando muy bien? ¿Veis a grupos, grandes grupos, que luchan en el mercado, que se unan para juntar, bueno, entre todos, para fabricar o bien baterías de forma conjunta o bien microchips? Porque son, claro, son inversiones muy, muy potentes incluso para un gran fabricante.
Yo creo que algo de eso va a haber. De hecho, en Renault, por ejemplo, que ha estrenado este año, bueno, el año pasado un nuevo presidente, Luca de Meo, una de las parcelas que se está poniendo en marcha es un conjunto de empresas de inteligencia, es decir, de chips, de inteligencia artificial, de procesos, etcétera. Es decir, hay una parte que se está potenciando mucho dentro de la empresa que no es de fabricación de automóviles, que es de todo lo que rodea al automóvil, ¿no? Y entonces en ese grupo lo que está haciendo, en este caso Renault, que no tiene know-how en todos o no tiene saber hacer en todas las áreas, es hablar con grandes operadores franceses, ¿no? Con Orange, que es una compañía francesa de telefonía, pero que es francesa, y con otras, con Total, que es con la petrolera con la que va a hacer las baterías. Es decir, lo que está haciendo es llamar a las puertas de empresas, en este caso francesas en su mayoría, para decir, mira, vamos a poner en marcha este tipo de acciones de forma conjunta, porque si no lo hacemos, nos van a borrar del mapa algún día, ¿no? En España ha ocurrido algo parecido con el grupo Volkswagen y, por ejemplo, con el anuncio de una posible fábrica de baterías, sí. Que, bueno, ya sabéis que en España parece que va a haber una fábrica de baterías en cada provincia, ¿no? No nos preocupemos por eso, pero bueno, en el caso del grupo Volkswagen se han aliado con Iberdrola, que es una empresa que no tiene ninguna experiencia en este campo, pero que sí que aporta, por una parte, una aportación, digamos, de generación de energía y de fondos, digamos, que no tienen que provenir todos del mundo del automóvil para crear esta tecnología, ¿no? Entonces sí que se está haciendo agrupaciones, pero curiosamente no es por parte de la Unión Europea, no es por parte de los gobiernos, es por parte de las empresas privadas que son las que le están viendo las orejas al lobo. Si dependemos, aunque sea una pequeñísima parte, de un único país que nos suministre componentes, pues podemos tener problemas en el
Alex,
futuro.
Alex, claro. El último minuto para Ecomov, ¿cómo va? ¿Lo tenemos preparado para este año?
Muy bien. Está bien que me lo preguntes porque justo lo celebrábamos en estas fechas, en el mes de mayo.
Por eso.
Y este año, debido a la situación sanitaria, lo haremos el 1, el 2 y el 3 de octubre.
Muy bien.
Otra vez en la Marina de Valencia, el sitio donde ver, probar y en muchos casos también comprar coches ecológicos de etiqueta cero y de etiqueta eco, que ya son más del 25% de mercado.
¿Y el foro? ¿El foro va a ser también de esas fechas?
En septiembre, un poquito antes. El 22 de septiembre queremos hacerlo. Depende de las agendas de los ministros que queremos invitar al evento cuando lo haremos de forma precisa.
1, 2 y 3 de octubre. Ecomov. Es así. Va a ser así.
Así es.
Perfecto. Oye, un abrazo muy grande, Alex. Ha sido un placer.
Igualmente, Vicente y David.
Gracias.
Y feliz semana.
Gracias, Alex. Adalid, experto en el mundo de la automoción, responsable de el suplemento de motor del diario Las Provincias, que tienen todos los sábados.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nada, en unos segundos llegan las 4, llega la información, pero antes de Diego, Mónaco. Vamos a hablar de Mónaco, venga, va, Diego, adelante.
Vicente, yo tengo mis serias dudas. ¿Estás en los estudios centrales de COPE o estás en un barco en Mónaco?
Estoy...
Porque yo, hoy me han dicho que por Valencia no te han visto.
Lo estás escuchando la brisa del mar. Coméntanos.
Bueno, pues habrás visto la bandera roja que hay, porque Mick Schumacher se ha quedado en una excavatoria tirado, ha tocado el muro, y bueno, ya están parados en la segunda tanda de entrenamientos libres en Mónaco. La primera, arriba de toda la clasificación, Sergio Pérez, y le seguía Carlos Sainz con medios. Muy buen tiempo que se refrenda en esta segunda, Vicente, porque tenemos primero a Charles Leclerc en 1.11, un tiempo ya importante, y segundo Carlos Sainz. Se ha adaptado muy bien el Ferrari a Mónaco. Alonso en la P1 ha tenido problemitas con un muro, un pequeño toque. Se nota que está llevando el Alpine al límite. Y bueno, quien sigue estando ahí sin enseñarlo todo, Hamilton, Verstappen y Norris en sexta posición.
Muy bien, pues Diego, mañana más del mundo de la movilidad, con temas muy interesantes.
Porque mañana de Fórmula 1 no te contaré nada, porque mañana es día de parón, ya sabes.
Es verdad.
Mónaco.
Cierto, cierto, cierto. Raúl López estará con nosotros.
Sí.
Hablaremos de Carl Green también, ¿eh?
Por fin hablaremos de Carl Green en la calle.
¿Carl Green qué es? ¿Qué es Carl Green?
Son coches sharing, alquiler por minutos, de coches eléctricos, ecológicos, en la calle en Valencia. Llevamos ya años intentando hablar de esto. Por fin, Vicente.
Llega la información. Mañana más del mundo del motor y seguridad vial aquí en Luz de Cruces. ¡Saludos! I like a sex machine.